man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hortaleza. Aquí estamos como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, los profesionales en el 107.5 de la FM, desde lo más profundo, desde las cavernas, de las catacumbas, del corazón de Hortaleza. Yo soy el señor Bigman Quique. Al otro lado de la cabina está el equipo completo, está en el pequeño José, el guapo Ángel, ¿cómo estáis?
Primero, tío, ¿y qué tal estás?
Muchas gracias, estoy súper bien, estoy súper contento, estoy súper feliz, estoy alegre, estoy tal, porque después de una semana en la que no hicimos programa, debido a las pruebas a las que tuvo que someterse el compañero Bigman Quique, debido a sus múltiples ETS, pues estoy muy contento de que estemos todos juntos en este programa.
Ya, es sorprendente el pleno desde el principio, ¿eh?
Yo estoy triste, estoy desencajado, se me ve raro, ¿no? ¿O soy yo que me oigo raro porque tengo como eco, tengo reverb?
Tú eres raro, pero sí, a lo mejor se te escucha un poco más raro de lo habitual.
¿Puedo hablar? O sea, es mola porque puedo decir las cosas en plan Iker Jiménez, ¿no?
Hola, hola.
¿Hablo? Venga, vale. Bueno, si sueno raro, pues mala suerte. Pues es raro, estoy como demasiado pronto aquí.
Sí.
Y estoy preocupado, yo lo estoy por irme.
¿Tienes una enfermedad, Ángel? ¿Te pasa algo?
Pues, hombre, pues el coronavirus debo tener, ¿sabes? Pero vamos, porque soy paciente cero.
Tú eres el que lo ha empezado todo.
Sí. Y ganas tengo de terminarlo. Voy a mataros a todos, cabrones. Bueno, putitos, es cierto, hoy que he llegado prontito, pues quedo saludados desde el principio como os merecéis. Hola.
Hola.
No merecéis más.
Y sonaba de para apertura del programa este famoso tema que todos conoceréis, de los Beatles y Yellow Submarine, porque hoy vamos a hablar de cosas subacuáticas. Uh-huh. Hoy nos vamos
a la profundidad de submarinas.
Eso. Entonces,
más profundo incluso que el sitio donde estamos haciendo el programa.
Que ya es profundo.
Sí, yo tengo que deciros que no he preparado nada.
Bueno, estamos acostumbrados a ello, pero siempre aportas algo con tu gracejo.
Sí, os trolaré un poquito. Es que tenía que cuidar de mis sobrinos y no me han dejado. Entonces, pues no he preparado nada y además habida cuenta de que ya, soy...
Pero lo has propuesto tú el tema, cabrón.
Ya, pero luego no he preparado nada. No, son dos cosas distintas, tío.
Ay.
Y además, yo vengo de Castilla... Bueno, soy madrileño, pero vengo de ancestros castellanos, con lo cual a mí el agua es una cosa que, como decía Jorge, por los tobillos, ¿sabes? Para regar las patatas.
Y para lavarse un poco.
¿La qué? No flipes. El agua para los gremlins.
¿La cómo? ¿Eso cómo se deletrea?
Bueno. Ay.
Pues sí, vamos a sumergirnos en las profundidades submarinas y vamos a hacer una visita a los maravillosos y fantabulosos seres que viven en las profundidades. Porque yo preparando este programa de submarinos, ya hicimos un programa, ¿verdad?
No, hicimos un programa de Guerra Fría en la cual hablamos de submarinos.
¿Ah, sí? Pues yo estaba mirando un montón de cosas y digo, pero si de esto, yo creo que ya he hablado.
Hemos hablado algunas cosas por eso, porque en la Guerra Fría especialmente fue una época proclive a movidas con submarinos.
Submarinos. Sí, además que a mí me gusta mucho el género submarinos y hemos hablado varias veces de... Ese día concreto hablamos de bastantes tipos de submarinos, bastantes películas de submarinos y...
Pero quedan muchas más.
Quedan un huevo, ya te digo. Y yo creo que alguna otra vez hemos hablado de Dashbot o algo así. Que por cierto, Dashbot, probablemente los que nos oigáis a menudo estaréis ya familiarizados, es una peli alemana de un submarino de la Segunda Guerra Mundial que es muy guay, es un peliculón. Y hay una serie, y la serie no está nada mal.
Sí, la serie la verdad es que no la he visto. La peli es muy, muy interesante. De hecho, hay dos versiones. Está la versión comercial, que sacó al principio, y luego el director cut este, que es como 280 minutos o algo así de película.
Sí, es
que
muy,
es una burrada.
Pero todas la versión oficial también es larga.
Es larga, pero es que ya la director's cut esta es una pasada.
Pues sí.
Y encima es una peli agobiante como pocas, porque es de las cosas que mejor refleja el estar... metido en una lata de sardinas bajo el agua, como es lo que es estar en un submarino, que es bastante desasosegante.
Sí. Yo me gustan los submarinos de río. de agua dulce. Me gusta más, no sé, me encuentro más como, es un rollo castellano, no lo entenderíais.
Yo ahora, no sé si recordáis una noticia que salió hace unas semanas, que habían, bueno, hace ya un mes y pico, de que habían capturado un narcosubmarino que había llegado a la costa española.
Sí, es una maravilla.
Y luego hace poco vi la... salió otra vez en las noticias, en televisión, que ya la, permitían verlo a la prensa como era tal, y era como, madre de Dios, o sea, con esto os habéis cruzado el Atlántico metidos aquí, cuatro personas en esta lata de sardinas. A mí me daba un mal rollo.
A ver, pensarlo. Muchas veces lo que suelen hacer es llegar a agua internacional, soltar el submarino y el último trayecto hacerlo en submarino. No habitualmente, digo, porque en la práctica de el narcosubmarino está bastante utilizado, bastante frecuente en, pues en general para el tráfico en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica también. Pero a la hora de llegar a Europa se sospechaba desde hace tiempo que se utilizaban narcosubmarinos, y lo que se dice que es posible, es muy posible, que como os comentaba, en mitad, la gran parte del trayecto se hiciera en un barco y luego la última parte, en la cual tienes que un poquito hacer un poco de intentar no poner arroba guardia civil cuando pones mandas mensajes y cosas de esas, pues la hacerla en ese, en el narcosubma.
Te veo muy puesto en los, en las vicisitudes del narcotráfico, y creo que no quiero saber más.
No me atraparéis. No, yo soy el consumidor, nada más.
Bien, bien. Pues bueno, ya hemos empezado directamente hablando de submarinos, pero tú también decías, Jos, que querías hablar de otros bichos y otras cosillas que aparecen por los fondos marinos.
Así es, así es. Y quería dedicarle este programa a uno de los hombres que ha pasado más tiempo a remojo de la historia de la humanidad, que se le puede considerar casi una especie submarina, que es Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau,
Cousteau.
Al cual yo creo que le deberíamos dedicar un programa de cosas submarinas.
Sí, sí, Cousteau es un personajazo, ¿eh?
Es un tío que ha pasado más tiempo mojado que la mitad de la población de Madrid junta en toda su vida.
Es que la gente que voy al metro yo con ella, seguro, vamos, te lo digo yo, te lo puedo asegurar. Que sí.
Y que al final es un icono pop también, ¿no? Siempre ha sido, forma parte de nuestra, de la cultura de nuestra infancia.
Es que además, como no le llamas, como lo digas un poquito mal, te sale Cousteau. Y es que eso es muy madre. Me gusta.
El comandante Cousteau, sí, está bien.
Tío, si yo fuera camello, que algún día lo seré, si Dios quiere, me llamaría el comandante Cousteau.
Me gusta, es un buen nombre de camello o de superhéroe, una de las dos cosas, no sé.
Es cierto, pues, me vale para cualquier cosa. Voy a hacer lo mismo. Solo pasa que de forma más o menos heroica, pero voy a hacer lo mismo.
Bueno, pues ¿con qué empezamos? Ya hemos empezado a hablar un poco de Das Boot, que bueno, que ya hemos hablado de ella muchas veces, por eso también un poco la pasamos un poco más de soslayo. ¿Qué más cosas interesantes? ¿Qué más pelis? Ya que empezamos con pelis.
¿Tiburones?
Podemos mencionar.
¿Tiburones? Oye, ¿cuál es el animal que más miedo os da de debajo del agua? Pero no de los que no existen, sino de los que existen. Es decir, no vale decirme un...
O sea, Chulú no vale.
Chulú no vale, los pulpos gigantes.
Las pollas submarinas tampoco.
Eso no, eso existe. O sea, yo me he topado con un par de ellas y ha sido terrible al principio.
Pues no. Entonces las pollas submarinas.
Vale.
Me aterrorizan.
Bueno, ahora te digo que al principio sí, pero...
Por cierto, hablando de cosas submarinas, el otro día me contaba alguien que se había cruzado con un notas a propósito de esto del coronavirus este que está arrasando el mundo porque ya ha infectado a varios millones de personas, que el otro día había un notas andando por la calle con la máscara esta que venden en el Decathlon, la que es una especie de burbuja con un tubo...
Una máscara de buceo, sí.
Sí, una máscara de buceo de estas que ahora que parece un snorkel de verdad llevándola. Pues el otro día había un señor andando con la calle con una de esas, suponemos que por el coronavirus.
Yo he visto, me ha mandado al WhatsApp esa foto ya, sí, es muy bella. Pues sí.
En fin, pues animal, ¿qué bicho submarino que más miedo me da? Sí. Pues, hombre... Los
no vale, no vale ir de guay diciendo, es que claro, a mí lo que me da miedo es la medusa esa o el pulpo que hay en una de las costas de Australia, que su veneno es letal. No, tienes algo que te dé miedo, que te dé miedo de verdad, porque estamos en un programa un poco de vamos a dramatizar, ¿sabes? No miedo es una cosa que solo existe en un acantilado perdido en Nueva Zelanda. Algo en plan de, a mí o los tiburones. Te voy a dar unas cuantas posibilidades.
Sí, no, los tiburones.
Tiburones, orcas. Pirañas, ojo a las pirañas.
Orcas no vemos muchas por aquí, tampoco. O sea.
Bueno, es que tú no te quedas a los haces. pirañas. Yo a las pirañas, sin duda. O sea, me dan tanto miedo a las pirañas que si tuviera que meterme en un barril de ácido con pirañas, no me metía.
Fíjate.
A mí Patricio Estrella me acojona bastante.
También.
Patricio Estrella es muy raro, muy raro. De hecho, en Polonia dijeron que era gay, que... Que Bob Esponja y Patricio Estrella eran homosexuales y mantenían evidentemente, era evidente, dijo el gobierno polaco, para cualquiera que lo vea, que mantienen una relación homoerótica.
Hombre, sobre todo porque luego Patricio Estrella dejó a Bob Esponja por Tinky Winky. Entonces, bueno, allá se confirmó todo el asunto.
Es que claro, es que no me extraña. Es que Tinky, mucho Tinky, a mí me gusta.
Pues también sí. Me acojona bastante el ministro polaco que se toca viendo los Teletubbies y Bob Esponja.
Pues, ¿por qué? Porque no toco cositas. Bueno, repito, yo me opto por las pirañas.
Yo creo que los tiburones, ¿eh?
Tiburones dan miedito, es verdad. Mm. ¿Sabes que yo me sé un par de nombres científicos de tiburones? Fíjate que no sé el nombre ni de parte de mi familia. Y probablemente no estoy exagerando. Uh-huh. Y sé que el tiburón blanco se llama Carcharodon carcharias.
Toma ya.
Y otro que yo no estoy seguro si es el tigre o el martillo o así, se llama... Es que este nombre es tan bonito y un nombre súper precioso, tío. Galiocerdo cuvier.
Galiocerdo.
Galiocerdo cuvier. Eso se me quedó cuando compraba el cu o algo así, o el cuest, uh-huh, o algo así cuando era pequeño. Y ahí lo tengo. Y digo, voy a soltarlo algún día. Pues hoy.
Hoy era el día, me cago.
Eso es.
Es decir, yo que tuve una experiencia con pirañas.
¡Cabrón! ¡No me digas eso! Sí. Estoy nerviosísimo, ya.
Porque yo cuando estuve en Bolivia, en la zona oriental, en el pueblo donde vivía mi familia, en San Ignacio, en los alrededores había una laguna y había gente ahí bañándose. Y entonces pasamos por ahí, mi primo y yo, y le digo, ah, joder, está guay el sitio este para bañarse. Porque había un montón de gente bañándose. Y me dice, sí, sí, está muy bien, pero bueno, hay pirañas. Y digo, ¿qué hace la gente bañándose? Y dice, hombre, si te bañas ahí en la parte donde están ellos, no hay tanto problema. Pero bueno, al final siempre alguna te muerde.
¿Qué hijos?
Y ya me fui fijando que a mucha gente le faltaban trozos de dedos y cosas así en el pueblo. Y era porque se bañaban. Y también decía que de vez en cuando algún borracho pues acababa bañándose por la noche en la laguna y nunca se le volvía a ver.
Pero, tío, en serio, o sea, yo puedo, yo, créeme, audiencia, yo voy a estar muy borracho y no hace tanto. Y aun por muy pedo que esté, aunque me haya metido le haya metido a la heroína a tope como suelo hacer todos los viernes, no me meto en un sitio de pirañas porque es que tengo un mecanismo central de defensa que me evita meterme en pirañas.
Yeah.
Pero la gente, ¿de qué coño va?
Pero es que las pirañas son muy civilinas.
Nos ha jodido.
Y aunque tú no creas que están.
Así digo, el día que salgan de empiezan a andar estoy jodido.
A mí un bicho que siempre me ha dado mucho miedo, la verdad que es una paranoia, es los peces león se llaman, esos que son así muy coloridos y que tienen unas espinas dorsales así muy largas que les parece ser que si los pisas te quedas tieso para siempre.
¿Sí?
Son súper venenosos y entonces si los pisas, yo en Australia me bañaba en la playa haciendo el pino todo el rato para intentar no pisarlo.
Ah, o sea, que había por ahí además. Uf.
Sí, 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 porque están ahí en el Pacífico.
En Australia está todo lo que es chungo y mata.
Y yeah, vamos, seguro que hay familias de esos peces por todo el mundo, pero vamos, los más grandes y los más tochos están por ahí por el Índico y por el Pacífico, vamos, alrededor de Australia en general. Uh-huh. Y entonces acojonaba bastante. Y en el Amazonas mucho más miedo que las pirañas siempre me ha dado el pez ese que se te mete por la meada,
sube
por la uretra y se te...
Sí.
Pega ahí a la espina dorsal y te come por dentro.
Pero eso es una... Es que no había otro sitio por donde entrar, hijo de puta. Pues, es que por ahí
había
no.
Había otro sitio por donde entrar.
Ya, la verdad es que no mira, hay veces que ni por atrás voy a cerrar todas las puertas, como en la película de La Purga.
Ni por Ohio ni por Detroit.
Ni por Ohio ni por Detroit, me gusta. Pues ya voy más asustado de la
el
cuenta.
El candirú se llama. El candirú es el bicho que si estás ahí metido en el agua y se te ocurre hacer pipí dentro de... del agua, como suele hacer Ángel cuando va a la playa, por ejemplo.
Y cuando voy al parque.
Pues y que te metes en la fuente.
No.
¿Cómo haces pis dentro del agua en el parque?
Ah, no, dentro del agua no, me voy al parque los niños.
Ah, vale, vale. Pues cuando haces pis dentro del agua, pues aprovecha ese momento para hacer yip y meterse así por la uretra y fijarse dentro de esto y se convierte ahí en un parásito.
Hostias.
Bueno.
La gente tiene que estar con un miedo ahora mismo, el que tengo yo.
Centramos ya el tiro un poco y nos metemos con pelis.
Ya, es que como lo preparas solo puedes decir tonterías. Pero bueno, seguid.
Una peli mítica que mezcla las dos cosas, los submarinos y los bichos subacuáticos, aunque en este caso al final son extraterrestres. Acabo de hacer un spoiler. Es una de las pelis más famosas de de la época ochentera de James Cameron, que es Abyss. Peli pues que cuenta como un submarino... norteamericano choca contra un objeto no identificado y al ir a rescatar el dicho submarino pues establece en contacto ahí con unos seres extraterrestres bastante peculiares. Es una película que yo creo que fue la que hizo que luego a James Cameron se aficionase a la movida de los submarinos y decidiese hacer luego misiones, diseñase unos submarinos autónomos para intentar hacer documentales subacuáticos y movida de estas.
El Titanic, esa mierda. Sí. A mí uno de los bichos que más miedo me dan, de también volviéndolo de antes, que viven debajo del agua, es Leonardo DiCaprio.
Vive bajo el agua.
Sí. Y me da mucho miedo.
Desde Titanic, sí.
Ya. Seguid.
Que si hablamos de submarinos no podemos olvidar aquella fantástica serie noventera que no dejaba de ser sino un plagio cutre de Star Trek.
Sí, es el Star Trek subacuático.
Que se llamó Sea Quest, protagonizada por el mismo tío que protagonizaba las películas de Tiburón.
Correcto.
Con lo cual tenía que estar ya acojonado de las cosas marinas.
Sí.
El bueno de Roy Schneider era el capitán de esa nave científica exploratoria que, bueno, sufría múltiples aventuras y desventuras en las profundidades submarinas. No recuerdo muchas cosas, que me gustaba un montón.
Yo sí, recuerdo bastantes cosas, porque a mí me flipaba esa serie. Me gustaba muchísimo.
A mí me molaba un montón, sí.
Me gustaba muchísimo. De hecho, el protagonista joven, el chaval rubio, ojos azules, que no sé si lo tendrás por ahí, ese se murió.
El protagonista.
Hay un chavalito todavía, en las pelis de este tipo de pelis les gusta mucho ciencia ficción o cosas parecidas. Uh-huh. Les gusta tener, suelen tener tendencia a meter a un chaval joven, sí, una chavala joven,
que Lucas.
Lucas, sí, super.
Se llamaba Jonathan Brandis.
Jonathan Brandis, que yo creo que está muerto. Murió súper joven. Y el típico chaval súper dotado, no sé qué, que está ahí por méritos propios o algo así. Y me acuerdo que el niñato, que yo le mandaron a un submarino para que no le pegaran en el cole, porque como era el típico nerd, pero bueno, también era guaperas. Creó un cacharro que servía para comunicarse con un delfín.
Uh-huh. Ese sí era mi personaje favorito, el puto Darwin.
¡Darwin, hombre!
El delfín mágico que hablaba.
Era como...
Sí. Se nos olvidó, por cierto, en el capítulo, hablar de él, el capítulo es de cierto. Animales que hablaban. Si hablamos de Amy, la gorila que hablaba en Congo, que se podían haber llamado muy bien, Amy y Darwin. Amy guapa.
Que en efecto el chaval este, Lucas, el actor, se suicidó con...
Suicidó. ¿Abrió la escotilla?
No, se ahorcó.
Vaya.
Está deprimido.
No, sí, mal día lo tiene cualquiera, joder. Pobre hombre. Pues el caso es que efectivamente Darwin a mí me ponía un poquito nervioso. Y se era. Bueno, vamos a un poquito de contexto, ¿vale? La serie Sea Quest hablaba de que el ser humano es un poco de ciencia ficción. Estaba colonizando, una vez que ya se había expandido por el espacio un poquito y tal, tampoco era un futuro no muy lejano. Estaba expandiéndose y descubriendo los fosos abisales y las profundidades marinas con un mega submarino que era como un Enterprise, es decir, como si fuera una nave espacial gigante, pero en este caso un submarino muy grandote, muy moderno. Entonces, bueno, todas las aventuras y desventuras que acontecían tenían entre sus personajes a un delfín que tenía un cacharro puesto, uh-huh, por el cual podía hablarse con un lenguaje más o menos rudimentario con el resto de la tripulación. Se llama Darwin y
que solía salvar a la tripulación de terribles destinos, capítulo sí, capítulo también.
Eso es que a mí me fastidia. Bueno, lo voy a desarrollar eso porque a mí
el prota era el delfín, está claro.
Y a mí me ponía, se movía por los conductos de agua de toda la nave. El tío podía, o sea, se movía por varios sitios. No tenía su propia piscinita, que también, sino que tenía bastante movilidad. Como chenique. La movida es que yo no soporto que haya animales guay que merezcan que, porque sí, los guionistas decían que tienen que salvar. Es decir, por ejemplo, un perro es un animal guay que salva cosas. Un tigre, bueno, tigre es que mola. Los delfines, vale, podemos poner un delfín heroico, pero ¿por qué nunca hay un gorrino heroico? Si es el animal Spider cerdo, pero no lo hemos tenido que inventar. Para que sea heroico. O una vaca que además de reír sea heroica. Joder, por...
Sí, la verdad es que no se aprovecha ese tipo de animales.
Ya, pues sí.
Como eres de acción. Un koala, por ejemplo.
Me ofende porque yo creo que tiene un poquito de racismo. O especismo.
Una de las mejores cosas de la serie también era que está uno de los hermanos Raimi en el casting.
¿Ah, sí?
El teniente Gafotas era el hermano menos talentoso. Ted Raimi.
No lo sabía. Uno de los que se me acuerdo era uno de los oficiales, que era Michael Ironside, que era otro de los actores secundarios más conocidos de todas las películas chungas de ciencia ficción, que es el que era también el oficial malote de Starship Troopers. Oh. Y también Ironside, no sé si salía también en Robocop, ¿puede ser? El jefe de los malos, no estoy muy seguro.
Robocop puede ser, no lo sé.
Vamos, sí, si le veis sabéis quién es perfectamente, una calva gloriosa.
El malo de los Robocop trabaja en el Manduca, en el bar de atrás de mi casa.
Sí, es verdad.
Bueno, En fin.
Decir que Sequest estuvo, o sea, se hizo en su momento, se hizo famosa cuando la anunciaron porque estaba producida por Steven Spielberg. O sea, en su momento cuando la vendieron ahí como la nueva serie que produce Steven Spielberg, tal. Y parece que la salió adelante un poco por sus huevos porque...
En Robocop, no, en Desafío Total.
Ah, Desafío Total, exacto. Exacto, ahí lo sé. Y que eso, la sacó un poco adelante por sus huevos porque...
Y el liberazo a Willy, hablando de criaturas submarinas, por cierto, también aparecía el bueno de...
Sí, salía,
el,
es que yo creo que no he visto el liberazo.
¿No has visto el liberazo a Willy? No. Estamos aquí haciendo un especial...
Yo tampoco lo he visto.
Pero es que esa peli no me atrae lo más mínimo.
Pero hay cosas que tienes que hacer para... Yo me intenté ver la de Karate Dog para hacer el programa de animales que hablaban. Sí, intenté ver Karate Dog. Pues lo mismo, si vas a hacer un programa de cosas que van por debajo del agua, tienes que verte liberar a Willy.
Vale, está bien.
Tienen que soltar a Willy en el río, en el Duratón. Me cago en 10.
Decir que prefería, yo prefería, al contrario que la mayor parte de la audiencia, yo prefería el final alternativo que le pusieron en Los Simpson.
¿A quién?
En el que Willy salta en la escena final por encima del tal, pero no llega, se cae encima del niño, la aplasta y lo mata.
Era buena,
¿sí? Pues de unas palabras para un viejo conocido nuestro, Raúl Álvarez, que nos escucha siempre. Y ayer, hablando de esto, me dio una perorata tremenda acerca de las orcas. Le encantan las orcas. ¿Sí? Y me estuvo contando cómo las orcas trabajan en equipo para matar a una foca, y usando olas que la tire con sus movimientos que tiren a la foca al agua y poder zampársela. Que trabaja en equipo, como nosotros.
Más o menos, sí.
Ay, las focas, la golosina de la naturaleza.
En fin, ¿algo más que decir de Sequest?
Te mola.
Nada mola más. Bastante.
Sí, yo recuerdo que me molaba bastante. En verano, mi hermano y yo nos juntábamos ahí para verla.
Curiosamente, yo nunca me ha gustado mucho Star Trek, pero sí me gustaba mucho Sequest. Aunque era la copia mala de Star Trek.
La copia malísima.
Pero no sé, molaba, tenía su rollo. ¿Qué quieres que te
diga? Era como Ciudadanos de...
Bueno, que sabe, respecto al PP, sí.
O a Vox, o al PSOE, o a, no sé, depende del momento en el que...
Bueno, es verdad, pues sí, la verdad que sí. ¿Qué más, chicos?
Vale, voy a comentarle una peli que realmente no es tan subacuática como tal, pero tiene un submarino. Es una película que a mí me flipaba de chaval. Bueno, de hecho es que le flipaba a mi padre y consiguió hacer que me flipase a mí, que era Viaje Alucinante, del año 1966, de Richard Fleischer, que básicamente era una película de ciencia ficción en la que un científico conseguía desarrollar la tecnología para miniaturizar objetos, ¿no? Y entonces tiene un accidente, o sea, la tecnología estaba desarrollada, pero los objetos que miniaturizan no aguantan más de 60 minutos miniaturizados, luego uno es de tamaño natural. Pero hay un científico que consigue por fin la fórmula para que aguanten indefinidamente y tiene un accidente, se da un golpe, le sale un hematoma craneal y se queda en coma. Un hematoma cerebral, perdón. Entonces, para intentar solucionar el asunto, no se les ocurre otra cosa que coger, miniaturizar un submarino, meter una tripulación e introducirle en el cuerpo del tipo para que solucione el tema del hematoma cerebral. Y entonces es un recorrido por todo el interior del cuerpo humano en un submarino que es brutal, porque además es contrarreloj, porque solo tiene 60 minutos. Porque si no salen en 60 minutos, revientan al tipo por dentro, claro.
Ya, para verlo, ¿sabes? No había, yo creo que hicieron que terminara bien porque no había efectos especiales para hacerlo mal.
No, los efectos especiales son bastante cutrongos, pero resultones, teniendo en cuenta que es una película del año 66. Y además, entre el plantel protagonista está nada más y nada menos que Raquel Welch.
Oye.
Así que una peli muy curiosa. Viaje Alucinante.
Sí, hombre, lo han hecho, lo han, tú decir, parido, ¿no? Lo han tomado como partida de base para hacer mil cosas después. El Chip Prodigioso.
Sí, el Chip Prodigioso, por ejemplo, es un claro ejemplo, sí, sí, sí. Homenaje.
El Chip Prodigioso, donde miniaturizaban a Dennis Quaid y a Meg Ryan y lo metían dentro de un tipo y ahí les podían haber dejado a los dos. La
a mí me gustaría miniaturizar a Danny DeVito, por joder. Que le den por jaco, pues más. En fin. Vale, que nos estamos yendo.
Sí. Uy, no, una peli.
Los Gremlins.
Dios mío.
Bueno, yo, hablando de personajes y especies submarinas, habría que hacer mención a uno de los fiascos más notables en la historia del cine, que fueron las aventuras acuáticas de Kevin Costner de Jesús.
Hostia,
cuando le salieron agallas y decidió hacer Waterworld.
Waterworld, me flipa Waterworld.
Creo que ya lo hemos comentado, que te molaba Waterworld.
Porque se bebe en su pis. Porque claro, la movida es que claro, viven en un entorno acuático, efectivamente, y comercian con tierra. Entonces, como le salen agallas al tío, a Kevin Conne, pues puede es de los poquitos que puede viajar hasta el fondo del pecio marino y recoger tierra. Entonces, al comerciar con tierra, el tío, pues yo creo que vivía demasiado como un pobre diablo, teniendo en cuenta que es el único que tenía acceso a algo válido, algo que era caro.
A un recurso.
Exactamente, es como si tú, de cada vez que te sacas un moco, es una pepilla de oro. Te aseguro que yo iba a vivir como un rey en un barco como Dios manda, no el puto catamarán ese bebiéndome mi pis, ¿sabes?
Bueno, no sabemos por qué alguien decidió en Hollywood que era una buena idea hacer una copia cutre de Mad Max, solo que en lugar de ir por un desierto posapocalíptico en busca de gasolina, pues subieron a Kevin Costner a un catamarán buscando la tierra prometida.
La idea fue de Kevin Costner, ¿eh? Era el productor de la peli.
Toma ya.
Sí, sí.
Y decir que le acompañaba Dennis Hopper haciendo del malo maloso y de una niña que era una copia del niño feral, que del Feral Kid. De Mad Max. Y yo no la he visto. Lo único que recuerdo es que a Kevin Costner le salen agallas, ¿no?
Sí, sí, sí. No, la peli es un despropósito. O sea, se puede ver, ¿eh? O sea, es entretenida, pero es bastante despropósito en general.
Así me hago una camiseta de Waterworld.
Mejor, hostia, mejor que Cartero del Futuro no es.
Sí, pues así que es bastante mejor que Cartero del Futuro.
Es mejor que Cartero del Futuro.
Cartero del Futuro es muy buena.
No.
Es muy buena. Joder, sale Tom Petty.
Sale Tom Petty
en Cartero del Futuro. Que además hace una broma sobre sí mismo.
Sí, es muy buena.
Llega Kevin Costner y le dice, tío, tú antes eras famoso. Y le contesta a Tom Petty, pero ahora tú eres famoso.
Hostia, you break me. Madre mía.
Sí, sí, sí. Es tremendo. Es lo mejor de la peli.
Pues ahora la pienso, me cago en mi vida. Ay, qué bien, qué ilusión me hace que la gente haga cosas del futuro.
Bueno, entonces aceptamos a Kevin Costner de Jesús como especie submarina.
Sí. Seguro que conoce a Leonardo DiCaprio. Que no molaría que de repente estaba Leonardo DiCaprio muriendo y no sé qué, ahí ahogándose y llega Kevin Costner. ¡No, tú no! Y le para la superficie y le aguantara ahí, tío. ¿Sería una cosa tan bonita?
Sí, sí, lo veo.
Pues claro que lo veo, porque es una maravilla de idea. Ay, tenemos que hacer, estamos hablando antes del programa, tenemos que hacer también otro programa de cosas que han por debajo del vino, como mi padre. que no necesitan agua, como el abuelo de Jorge. Pero bueno, cosas sin agua.
Mañana he escuchado una conversación en el hospital de un señor con su hija hablando y también decía algo así como, no es que, me decía la hija, pero es que papá, tienes que beber agua. Dice, ¿agua? ¿Agua para qué? Si ya bebo vino. Pero papá, bueno, si tomas vino, tienes que tomar luego agua también, porque si no es que te sienta mal y tienes que hidratarte. Y dice, pero es que entonces eso le quita toda la gracia. Ha sido una conversación maravillosa.
Me gusta mucho eso. Pues sí.
En fin, bueno. Volvemos a los submarinos.
Bueno, podemos hablar ya de los snorkels, si queréis, que estamos deseándolo todos.
Habla de los snorkels.
Si no preparo nada, que lo diga José, que lo ha mirado.
Pues los snorkels también fueron una copia. Empezaron como una copia a raíz del éxito de los pitufos.
Sí, verdad, son unos pitufos subacuáticos.
Y sí, la verdad es que como el señor Freddy Monikendam, que era el que estaba haciendo las animaciones, creo, si no me equivoco, de los pitufos, estaba peleando con Pello por los pitufos, pues decidió hacer un proyecto paralelo, por si acaso eso no salía bien, y se le ocurrió que debía meterlos debajo del agua, así que contactó con el dibujante Nick Broca, que fue el que sacó los primeros cómics de los snorkels. Como los cómics tuvieron bastante éxito, se convirtió en una serie de animación de aquellas míticas series de Hanna-Barbera.
No, pues yo pensaba que los cómics eran posteriores a la serie, pero no, fueron propios.
Los cómics fueron anteriores a la serie y de hecho la primera aparición de los snorkels es en un cómic de Spirit Fantasio en junio de 1981 bajo el nombre de Los Disquis.
¿Disquis?
¿En serio?
Sí, no se llaman todavía los snorkels, sino que se llaman Los Disquis y aparecen en un cómic de Spirit Fantasio en junio de 1981. Pues uno que salió en junio de 1981, no te puedo decir más.
No, pues no tenía ni idea.
Como nombre me gustan Los Disquis.
Porque Spirit y Fantasio tienen un par de cómics que hace mucho que no me los he leído, que tenían cosas subacuáticas. La guarida de la morena de Spirit y Fantasio tenían que buscar ahí un pecio hundido y tal, no sé qué. Y Spirit los hombres burbuja, no sé si aparecería. Hace muchísimos años que no los he leído.
Pues a lo mejor ahí aparecían los snorkels disfrazados como los disquis.
El dibujante se llama Broca. Me gustaría apellidarme Broca. Vaya actor porno.
Soy Ángel Broca, a su servicio.
Ángel, la Broca. Pues la verdad es que yo no recuerdo mucho de los snorkels, porque ya hacía bastante tiempo, era bastante ñajo, pero recuerdo que me flipaban, me pasó un poquito como Sequest con Hoss. Pero recuerdo que me gustaban mucho, me molaba mogollón, pero me llama la atención que se envolvieran tan bien en ese medio acuático, acuático, sin tener manos palmeadas, ni ningún otro, a priori, instrumento fisiológico que les ayudara a nadar bien. Con lo cual, eso les hace más poderosos.
Ya, pero yo es que habiendo estudiado biología y viendo cómo eran los snorkels, ¿no? Y las características físicas que tenían, estaba claro que no eran una evolución del pez, venían de las esponjas.
Anda.
O sea, yo creo que eran puñeteras esponjas. Al igual que los protagonistas de otra famosa serie submarina bastante más reciente, como es Bob Esponja, indudablemente las mutaciones desarrolladas por algunas especies debido a los vertidos radioactivos debajo del mar hicieron que algunas esponjas tomaran conciencia de sí mismas y les crecieran manos y pies y protagonizaran esta serie de animación llamada Los Snorkels. Quiero decir, no tiene ningún sentido, tiene un tubo en la cabeza que echa burbujas de vez en cuando.
Pero mira lo que me está poniendo Kike. ¿O no? Yo... Yo al principio sí, no se me oye.
¿Eh?
Eso, la parte del principio es la que conozco yo. Villame, ya me perdía.
Que eso, pues esta no la tenía, no la recordaba mucho.
Pero nunca les atacaban otros, no recuerdo, ¿os acordáis vosotros si les atacaban otros seres de marinos? En plan, esos tenían problemas con tiburones, tenían problemas con morenas, tenían problemas con yo qué sé, con algún otro medusas, bichos malvados.
Pero es que no recuerdo nada de los snorkels, pero nada,
Ya.
O sea, recuerdo que el protagonista llevaba la camiseta, que eso sí, ropa llevaban.
Sí, llevaban con ropa.
Llevaban la camiseta esa de la estrella,
sí,
y ya está.
Bueno, el protagonista.
Sí, pues eso es lo único que recuerdo de los snorkels. Bueno, y que tenían tubos en la cabeza que, curiosamente, no les servían para respirar, sino para propulsarse a chorro.
Ah.
O sea, ya. Por eso no les hace falta tanta adaptación.
Claro. Joder, que son... O sea, ahora creo en ellos.
Se propulsaban a través de pedos de la cabeza.
Joder, es que me gustaría ser un snorkel. No estoy tan lejos, en realidad.
Sí, cuando consigas perfeccionar los pedos para propulsarte...
Pues, tío,
o sea, la materia prima la tienes ya.
Voy a trabajar en ello mucho.
Bueno, juventud que nos esté escuchando ahora mismo y que no conozca a los snorkels, por favor, meteos en el YouTube, que seguro que están los capítulos, y buscad los snorkels y bueno, pues fantásticas aventuras bajo el mar con vuestros amigos con un tubo en la cabeza, la verdad. ¿Podemos hablar ya del grandísimo clásico de la literatura de cosas submarinas? 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que todavía no lo hemos tocado.
Perfecto.
Con el puñetero Capitán Nemo.
Ah, yo liado con otras cosas.
A mí me molaba un huevo. Yo creo que era uno de mis personajes de ficción favoritos cuando era, cuando era pequeñito. El Capitán Nemo. He de decir que 20.000 leguas de viaje submarino es un libro bastante más aburrido de lo que parece a priori.
Tiene pinta.
Sobre todo porque el tercero o el cuarto capítulo se llama algo así como Algunos Números y Julio Verne se pasa 10 o 15 páginas dándote las características técnicas del puñetero Nautilus.
Joder,
el puñetero Nautilus pesa no sé cuántas toneladas y puede avanzar a no sé cuántos mil kilómetros por hora durante no sé cuántos días con un radio de acción de no sé qué y mantenerse sumergido como tal, y además tiene una dotación de no sé cuántos, de los cuales los 15 marineros de primera tienen cada uno 3 hijos, 2 sobrinos, no sé qué, y a su vez la familia. Es un capítulo entero dedicado a dar números, lo cual en una novela de aventuras puede ser un tanto cargante, sobre todo en uno de los primeros capítulos.
Sí, desde luego. Pero vamos, es una novela muy interesante, muy, muy interesante.
20.000 leguas de viaje submarino, escrito por el visionario de la ciencia ficción y las aventuras Jules Verne, ese fantástico franchute, salió en la revista Magazine d'Education et de Recreation desde el 20 de marzo, mi cumpleaños, de 1869, hasta el 20 de junio de 1870.
Lo hice pensando en ti.
Salió en forma de serial, luego en Francia salió publicada de forma íntegra, pero en dos partes, en 1969 la primera, en 1870 la segunda. Por razón desconocida, en España salieron juntas, en un tochaco. Y pues a mí me molaba mucho el Capitán Nemo, la verdad es que me molaba muy, más incluso que, o sea, yo recuerdo que la mayor parte de mis coetáneos cuando éramos pequeñitos eran fans del arponero, ¿no? El arponero era ahí fuerte y tal, pues me molaba el señor con barba, claro, que se había currado un puñetero submarino.
A mí también,
submarino.
Estoy totalmente de acuerdo, es que era el mola, o sea, de hecho, cuando querían, se rebelaban contra él, digo, ¿para qué? Si, tiene, si este tío mola mucho más de lo que vas a hacer fuera, subnormal, que vas a estar pillando el tifus o pillando la gonorrea en cualquier puticlub de Puerto, del Pireo, cacho desgraciado. Anda, tío, disfruta la vida con tu submarino molón.
Claro, ahí arrollando barcos, tal.
Es que lo mola todo, tío.
Nada más, era un inventor espectacular, inventó un, había un montón de artefactos, de armas y tal que describe la novela, que mola un mogollón.
O sea, la putada luego que se perdiera y que su padre tuviera que ir a buscarlo fue un marrón, pero por todo lo demás, muy bien.
¿Que se perdiera?
Buscándolo.
De hecho, he encontrado y tengo delante un extracto del capítulo 13 de la primera parte, llamado Algunas cifras, como he comentado, pensaba que iba incluso antes en el libro, pero es el capítulo número 13 y creo que para el placer de nuestra audiencia voy a leer un pequeño extracto. El segundo, con la quilla que con sus 50 centímetros de altura y 25 de ancho pesa por sí sola 62 toneladas, la maquinaria, el lastre, los diversos accesorios e instalaciones, los tabiques y los virotillos interiores tienen un peso de 961 toneladas con 62 centésimas, que añadidas a las 394 toneladas con 96 centésimas del primero, forman el total exigido de las 1.356 toneladas con 48 centésimas. ¿Ha comprendido?
Me encantaría saber lo que es un virotillo.
Así, todo el capítulo. Y no es corto el capítulo, ¿eh?
Un virotillo es lo que se fumó Julio Verne antes de escribir eso. Yo, pues igual han pegado poco Julio Verne también. Bueno... Pero pues pasa por Vigo, me acuerdo.
Sí, sí, hace escala en Vigo.
Hace escala en Vigo, lo sé por una canción de Carlos Núñez que toca con un cantante que no estoy seguro de quién es, irlandés. Y yo tuve una época que me gustaba más la música celta. Y me acuerdo que esa canción molaba. Y cuando decidimos que íbamos a hacer este programa, me pasé todo el día entero silbándola, porque una parte de la melodía es una especie de. Por rollo Carlos Núñez, ¿sabes? Que, que tiene un pito ese que trae. Y va silbándola por la calle el otro día.
Que también ahora me acuerdo que en Dashbot creo que también hacían escala en Vigo.
Puede ser.
En la peli,
ser.
Si no me equivoco.
Puede ser, hombre, tiene sentido porque.
Es España, uno de los puertos más importantes.
Sí, además España era obviamente un aliado tácito del eje. O sea, de
Hitler.
De hecho, hace un par de años estuve por Coruña. Y no se atrevían a pasar los barcos aliados, porque ahí, no sé si conocéis Coruña, que por cierto mola muchísimo. Coruña es una de las ciudades más cosmopolitas de España ahora mismo, porque está lleno de gente de todos los países. Es una cosa súper curiosa y súper molona, por cierto. Había un cañón tan tocho, o sea, el megacañón, el cañonón, que tienen montado ahí en un cerro en Coruña, que era el padre de todos los cañones, y cualquier barco que se acercara por allí tenía bastante posibilidades de ser hundido de solo una hostia. Es como decía Carra Lejalde, hostia dar y muñeco tumbar, pues algo parecido. Entonces evitaban pasar por ahí los barcos aliados porque no sabían si a Franco se le iba a poner en los putos cojones derrumbarles a hostias. Con ese cacho de cañón, que miradlo en internet.
O sea, que,
yo
que,
me subí.
Que si en algún momento queremos independizarnos, nos hacemos con la Coruña y que vengan a por nosotros.
Pero es que ese cañón le da la vuelta para el otro lado, igual te hostia León. ¿Sabes? Que igual las médulas las termina de joder. Es un bicho, ¿eh?
Bueno, ¿qué os parece si... Bueno, aunque ya no sé si poner tema o no, porque ya vamos pasados de hora. Es casi menos cuarto.
¿En serio?
Sí.
Es que hablo mucho, obvio, cuando no sé... ¿Os habéis fijado que es que hablo mucho cuando no...
Tienes nada que decir.
Cuando no tengo nada que decir es cuando más hablo.
Pues eso soluciona pronto, Kike, vete bajándole el micrófono ya que hable todo lo que quiera, pero...
Pues
a los demás no.
El otro día pensé que una... ¿Por qué a las medusas las llaman medusas? Y luego te pones a fijarte que efectivamente la medusa, como sabéis todos, decapitada por Perseo...
Claro, tener el pelo que eran serpientes.
Claro, y entonces los virotillos esos que le salen a la medusa, sí, vale,
pues. ¿Has utilizado virotillos?
Sí, lo he utilizado, ya se me ha pegado la palabra y la voy a usar mucho, sin saber lo que es, como lo suelo hacer. Y claro, luego lo pensé, digo, ¿será por eso? Claro.
Pues mayormente.
Decir bueno. Que después de 20.000 leguas de viaje submarino, cierto, el Capitán Nemo salió.
Que por cierto, lo siento, la última que te toco los huevos. Medusa es famosa porque se follaba Poseidón.
Sí,
sí. Claro, que también tiene que ver con el programa de hoy.
Y de hecho, si no me equivoco, Medusa era un... En una de las versiones he oído que Medusa era una mujer muy hermosa, sí, que sobre todo destacaba por la belleza de sus cabellos. Y Atenea se cabrea porque se está follando a Poseidón. Bueno, técnicamente yo en la versión que he escuchado es que Poseidón está violando a...
Sí, eso es muy de los dioses griegos, sí.
Que Poseidón está violando a la pobre Medusa y Atenea se cabrea con Medusa por decirle, es que le está seduciendo. Y entonces decide transformar su hermoso cabello en serpientes. Luego en otra versión clásica también, cuando Perseo tiene que ir a luchar contra la Medusa es la hija de dos... titanes o monstruos o sí, no
la
sé
versión
qué.
Que conocía yo.
Perdón, y ahora puedes seguir con el Capitán Nemo, que además que
decir no, que el Capitán Nemo luego tuvo mucha proyección más allá de 20.000 leguas de viaje submarino. Vuelve a aparecer en otra novela de Julio Verne, La Isla Misteriosa, en sus últimos o incluso pasados ya sus últimos años, y es uno de los protagonistas del cómic de nuestro barbudo favorito, que es el señor Alan Moore, la Liga de los hombres extraordinarios.
Además, en desarrolla bastante al personaje, la Liga de los hombres extraordinarios, para quien no lo conozca, es esa serie en la que hacen una especie de supergrupo utilizando personajes de novelas clásicas de aventuras. Y en toda las historias de la Liga de los hombres extraordinarios, desarrolla mucho la vida del Capitán Nemo y luego de sus descendientes. O sea, como la Liga de los Hombres Extraordinarios es un grupo que va existiendo a lo largo de todas las épocas, van cambiando los miembros, tal, pero el Capitán Nemo va dejando a su descendencia a cargo del Nautilus y de la isla secreta donde viven, y siguen apareciendo descendientes de Nemo a lo largo de los años y de los siglos.
O suena también de la película con desigual suerte también, hablando de pelis raras y un poquito malas. La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí, bastante mala, sí.
Un poquito mala, sí.
De fondo, la canción que quería poner antes, que se la voy a poner para que se diga un poco, que es la de los Peter Sellers, Cousteau. Bueno, luego cuando digan Cousteau la ponemos.
Capitán Cousteau.
Que de 20.000 leguas de viaje submarino hay 80.000 versiones cinematográficas.
Hay un huevazo. Probablemente la más conocida sea la clásica con James Garner y Kirk Douglas en los papeles protagónicos. Pero chococientas. Sí. Michael Caine hizo una versión para la televisión hace 20 años, una cosa así.
Y la primera de todas, si no me equivoco, es del año 1918, 1919, por ahí. O sea, que es que desde las primeras películas que se hicieron del cine tal y como lo conocemos, ya se adaptó esta película.
Ya directamente iban con el submarino de Peral. Pues sí, oye, de hecho, como Hollywood está sin ideas últimamente, ya le va tocando hacer una nueva. O sea, como que huele a todo, ¿no?
Sí, en cualquier momento lo recuperan.
Los astros poniendo en fila. Pues sí.
Bueno, que...
Sube ahí en los Peter Sellers. Vaya, justo cuando se acaba. Vaya puntería.
Yeah.
Cousteau. Le Commandant.
Que ahora que hablamos de Cousteau, hay una peli que es un homenaje a Cousteau, parodia y homenaje a la par de ese director que siempre está tan ensalzado por la crítica, que a mí personalmente gusta mucho, que es Wes Anderson, que es Life Aquatic, con Steve Zissou, que es una parodia de Cousteau, con un Bill Murray haciendo de Steve Zissou, que es un remedio de Cousteau, y bueno, pues con toda la locura y el surrealismo habitual en las películas de Wes Anderson, bastante, bastante divertida. Más tiene un elenco de personajes bastante bueno, como siempre, los repartos de Wes Anderson son bastante potentes y la película está muy, muy divertida, merece mucho la pena.
Pues no la conocía, la verdad.
Tenemos
que hablar del monstruo lagonés, que yo creo firmemente en él.
Bien, cuéntanos.
Nada, que creo en él. Yo creo que hay un monstruo, de verdad, que es un dinosaurio, o un dragón en su defecto, y que se esconde en cuevas. Y no voy a hablar más de eso porque no se me ocurre más.
Hay un documental del que hemos hablado alguna vez.
Así es. Incidente en el Lagonés, un documental, bueno, increíble, protagonizado por el grandísimo Werner Herzog, no dirigido por él. El director, si no me equivoco, es el guionista de Transformers o alguna cosa así muy loca.
Sí, igual es un Transformers.
Y bueno, pues increíble la búsqueda del monstruo del Lago Ness y las aventuras locas que siguen allá en Escocia, porque claro, eso es Escocia.
Claro. Y en serio, fuera de coña, ¿cómo alguien se cree eso?
El monstruo del Lago Ness, ¿por qué no?
Bueno, sí, sí, yo me creo.
A ver,
sí.
No me...
Yo siempre os he comentado, fuera de cámara, si tuviéramos cámara aquí, que yo tengo fe selectiva y lo creo firmemente. Y es que las cosas que molan, hago todo lo posible de verdad por creérmelas. Porque hacen la vida más interesante y a veces se necesita. Con lo cual, creo los extraterrestres en el lago Ness, en el del abominable hombre de Móstoles y de las nieves. O sea, todos son verdad, todos. Uh-huh.
Aprovechamos,
todos,
de hecho, para mandarle un afectuoso saludo, que a lo mejor nos está escuchando, a nuestro amigo Norberto, también conocido como el monstruo de Leganés.
Es verdad.
Ciertamente.
Es cierto, está diciendo de las suyas ahí también, sumergido.
Bueno, pues yo quería hablar de un par de videojuegos bastante, bastante chulos. Más allá de lo que lo está petando ahora en el mundo del videojuego, que son los simuladores de acuarios.
¿En serio?
Que lo están petando, sí,
lo está petando?
Sí.
Bueno, porque vamos, están petando todos los simuladores.
Los simuladores lo están petando en general. Y entre los mejores simuladores que hay ahora mismo en el mercado son los simuladores de construirte tu propio ordenador. Es decir, si tienes un ordenador malo.
Claro, yo había visto el simulador de trabajador de reparar ordenadores.
¿En serio?
Pues sí, sí. Hay un simulador de hardware, pues sí, de construirte tu ordenador. Y entonces luego haces pruebas con el ordenador que te has construido. Pero claro, si el ordenador que tienes en la mesa es más viejo que el que te has construido, da igual. También hay simuladores de acuario que lo están petando bastante, pero no vamos a hablar de esos videojuegos. Vamos a hablar de dos videojuegos, uno de ellos ya bastante antiguo, dentro de lo que cabe, para lo que son los videojuegos, y otro relativamente reciente. El antiguo es la colección Silent Hunter, el famoso simulador del mejor simulador de submarinos de la historia, en particular su tercera parte, el Silent Hunter 3, que es el mejor hasta la fecha. Luego han salido el 4 y el 5, pero son peores que el 3. El Silent Hunter 3, donde puedes jugar a ser un capitán de submarino alemán durante la batalla del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que mola bastante, está muy bien recreado. Una de las cosas más tensas que yo he hecho jamás delante de un ordenador es, después de haber torpedeado los buques de suministros aliados, es irme al fondo con mi submarino y esperar a que pasen los barcos de escolta ingleses lanzando cargas de profundidad por encima mío. Y entonces, pues eso, suenan todos los soniditos típicos de los submarinos. Y todo el mundo habla así. En alemán, pero así. Y mola bastante. Como además,
es súper realista.
Es bastante realista y hay bastantes mods, de hecho, que lo hacen más realista y además que lo han mantenido más o menos al nivel tanto gráfico como de contenido hasta bastante reciente. Evidentemente, gráficamente no es como las siguientes ediciones. Pero ahí está, el juego se publicó originalmente en 2005, o sea que ya tiene esos buenos 15 añazos, pero ahí está, a tope, y mola bastante, o sea, mola muy mucho. Yo lo recomiendo, si os mola la simulación de cosas en general, si os molan los submarinos, si os mola la Segunda Guerra Mundial, es uno de los juegos más logrados y más molones. Afortunadamente, eso sí, tienes una tecla para que vaya el tiempo más rápido, porque las misiones a priori son en tiempo real, y si tienes que navegar desde una base en Dinamarca hasta las Islas Canarias, por ejemplo, a tiempo real pues te puedes tardar un mes ahí echando la partida. Entonces le puedes dar a la tecla de ir 400.000 veces más rápido y ya cuando tu radar o tus oficiales ahí en la en la torre de observación ven algún barco, pues ya lo paras, lo pones a velocidad normal y tiras unos cuantos torpedos.
Mola.
Y hay otro juego bastante más moderno, también bastante chulo, que es el Depth of Extinction, Profundidades de Extinción, que es un juego indie con estética de esta así pixelada, que está bastante de moda entre los juegos indies últimamente, y que es uno de los juegos que ha utilizado un poco el éxito del famoso FTL, del que hemos hablado aquí muchas veces, el Faster Than Light, porque hace a priori una propuesta similar. Pero debajo del agua, en el futuro los casquetes polares se han disuelto, todo el planeta está sumergido bajo las aguas, solo que en lugar de ser Waterworld y estar Kevin Costner de Jesús con agallas y con cara de batracio, pues están diferentes organizaciones enfrentadas entre ellas y tú perteneces a una de esas organizaciones. Tienes un submarino pequeñito donde caben 4 o 6 personas, depende, y vas con esas 4 o 6 personas viajando y completando diferentes misiones. Cuando a vez que llegas a un sitio, la tripulación de tu submarino se baja y el combate pasa a ser un combate táctico por turnos, de estos que, bueno, pues te mueves no sé cuántos cuadraditos, disparas, tal. Curiosamente, no hay casi combate combate submarino. Realmente los submarinos son para llevar a la gente de un lado al otro. Puedes hacer una especie de combate, pero es un combate, digamos, de texto. Dice, pues ha pasado esto y te llevas
de gallos.
Te llevas 20 hostias en el casco y te has cargado al otro. Y ya está, no es comparativamente con el combate en tierra, que diríamos que es así táctico, por turnos, con los diferentes miembros de las escuadras, con diferente armamento y no sé qué. Pero bueno, está interesante, es bastante reciente, es del año pasado. Yo jugué a sus primeras versiones. Es cierto que la parte que más se parecía al FTL, que es la de ir viajando pues, por diferentes bases o islas de una a otra, no tenía mucho sentido. En el FTL tenías que hacerlo porque estabas huyendo de la Confederación. Aquí tienes que llegar del punto A al punto B y te ponen como muchas opciones para llegar. Pero si no te quieres bajar en ninguna de ellas, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, está bien. Depth of Extinction.
Me recuerda, había un videojuego, un arcade clásico, bueno, era de, creo que era de Sega, que se llamaba In the Hunt, que era el típico scroll horizontal, o sea, un poco como el ¿cómo se llama este? El Metal Slug, ¿vale? Pero era bajo el agua y era con un submarino, que también, que vas cogiendo un montón de armas y te salían diferentes tipos de disparos, tal. Súper, súper loquísimo, de estos súper complicados, que de repente aparecían mogollón de cosas por la pantalla y era muy, muy complicado. Yo recuerdo haber jugado varias veces y durar 5 minutos cada partida. Molaba mucho, pero era muy, muy difícil. Era tipo Metal Slug, pero chungo, que te cagas.
Y voy a decir dos cosas de los simuladores. Uno, que molaría que hubiera un modo olor a choto.
Porque, del submarino.
Claro, tío, es que hacen una simulación de submarino con 40 paisanos metidos ahí sin, oliendo, sudando como cerdos, tiene que ser maravilloso. Y otro simulador de ser el psicólogo de Nicolas Cage. Hablaría un montón. Pero bueno, igual son cosas de simulación. Que no hemos hablado de la Atlántida, tío.
Se nos acaba el tiempo.
Ya, lo de la Atlántida molaría. Porque yo estoy seguro de que está en Huelva.
Sin ir más lejos.
No, hombre, no. Pero
hombre, se sí. Hablaba de lo, por lo de los Tartesos.
Exactamente, además es una zona que es una zona bastante sísmica. Que por cierto, Poseidón no solo era el dios de la del mar, sino también de los terremotos. O sea, porque provocan maremotos, etcétera, etcétera. Entonces, muchos Iker Jiménez de la vida quieren investigar toda esa zona de Doñana y cavar. Que se da por hecho que obviamente sí se van a encontrar cosas tartésicas, etcétera, etcétera. De hecho, una de las cosas que, bueno, eso viene de relatos platónicos, como sabéis, se cree que realmente no existió la Atlántida, sino que era una de esos ejemplos que ponía Platón para poner como ejemplo de sociedad ideal, de la manera ya, de la que Platón pensaba que debería desarrollarse una polis o una civilización. Pero bueno, yo como me gusta esa mierda, creo que existió de verdad y que estaba en Huelva. Y está ahí, es que está ahí.
Bueno, ibas a hacer cosas.
No, seguid con la Atlántida.
No, que iba a decir que luego la Atlántida se extrapoló a los cómics para utilizarlo como la ciudad perdida de Atlantis, tanto en Marvel como en DC hay un Atlantis. En Marvel es donde está Namor, el príncipe submarino, y en DC el Aquaman, ese personaje del que siempre se han hecho coñas, y que la película, no sé si la habéis visto, pero es un truño.
Yo
las dos veces que he intentado verla me he quedado dormido.
Pues como todas, ¿eh?
No, pero esas de las terribles.
Las chungas, sí.
De hecho, si quieres dedicar el último ratito que nos queda a hablar de los dos personajes de Marvel y DC, que no pensaba que íbamos a hablar más de eso y al final os seguía liado un poco.
De hecho, cómics hay mogollón de los que no hemos hablado, hay mogollón de cómics bélicos, de submarinos y tal, pero bueno, ya haremos en algún momento.
Yo no quería terminar el programa sin hablar de que creo que ya hablé de ella en un programa, por eso suponía que habíamos hecho una de un programa de submarinos. Sin hablar de aquella fantástica maquinita de Casio llamada Submarine Battle. Una maquinita que tenía doble pantalla, que tenía una tapa que se abría que eras un submarino, que podías moverte en varias posiciones en el plano horizontal y en dos posiciones en el plano vertical. Y con dos botones, uno para tirar torpedos a los submarinos enemigos y otro para lanzar misiles tanto a los aviones que te bombardeaban como a los barcos que pasaban por la superficie.
Bueno, ¿pero era de doble pantalla? ¿No sería una Game & Watch de Nintendo?
Era de doble pantalla. O sea, tú te movías solo en la pantalla de abajo.
Ya, pero me refiero a que la mayoría de los Game & Watch estos, que eran de doble pantalla, los primeros que salían eran Nintendo.
No, este era Casio.
¿Era Casio, seguro?
Era Casio, sí, porque tengo la imagen aquí delante.
Ah, vale.
Y pone Casio CG330.
Bueno.
Y molaba un huevo. Tenía doble pantalla, tío. Eso en las maquinitas, cuando éramos pequeños, doble pantalla, lo flipabas.
Ya te digo.
Y además, un estilo, tengo que decir, muy atractivo, en amarillo y en azul, la carcasa con los dibujos de los aviones pasando y de los submarinos, y los botones en rojo, que parecía eso, que estabas pulsando ahí el botón de bomba atómica, molaba. Submarine Battle.
Pues nada, ya vamos a tener que despedirnos, muchachos. Bueno, se acaba la hora.
La verdad que te digo, la verdad, casi hablar de Namor y de. Y de que mamá me la sudaba.
No, pero vamos.
Pero podemos, es lo de menos. Podemos hacer segunda parte, porque yo, por ejemplo, no he hablado de Eric Musambani, que también es una persona que vive en el agua o bajo el agua.
Bueno, ya lo pensaremos.
Un saludo desde aquí, un cariño saludo a Eric Musambani.
Pues nada, esto ha sido un programa caótico como pocos de los profesionales. Nos vamos, nos vemos. Gracias, guapo Ángel. Bueno, no sé darte las gracias, ¿no? Gracias, pequeño Jos.
Gracias a ti, Big Man Kike.
Nos vamos, esto ha sido todo. Adiós.
Out and long, riders on the dawn.